Buenas tardes. Sesión del seminario Hegel del 19 de diciembre del 2024. Estábamos terminando, no estamos terminando la lectura del prólogo, que es el despedirnos en belleza de este seminario, volver a leer el prólogo. Y estábamos en la página 125 de la edición bilingüe de Abada, la traducción de Antonio Gómez de Ramos. En el párrafo que yo tengo numerado como párrafo 61, que empieza por el formalmente. El texto anterior es sobre el sujeto y el predicado, y ahora que decía que el sujeto no se recogía en el predicado, que el predicado era distinto del sujeto, y ahora viene a intentar resumir eso. Dice, formalmente lo que hemos dicho puede expresarse así. La naturaleza del juicio, o sea, de la frase, de la oración, o de la proposición en general, la oración, que encierra dentro de sí la diferencia de sujeto y predicado, aquí el sujeto, es destruida por la proposición especulativa y la proposición de identidad en la que se convierte la prim y la proposición de identidad en la que se convierte la primera contiene el contragolpe a aquella relación. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Proposición, oración. ¿Qué quiere decir pensamiento especulativo? El pensamiento especulativo tradicionalmente se ha utilizado como una palabra negativa. Ese tío especula, esa persona es especulativa. El pensamiento especulativo tiene un sentido técnico preciso para Hegel. La especulación es el pensamiento que se comprende a sí mismo como tal pensamiento, el pensamiento que se reflexiona, que se refleja a sí mismo como tal y se comprende a sí mismo como tal pensamiento. Aquí se abría la puerta de una cosa que ha comentado antes Antonio Ruiz, que fuera de micrófono, sobre eso de la negatividad, porque el pensamiento que se piensa a sí mismo como tal pensamiento se desdobla, está desdoblándose y pensándose, ¿no? Bueno, pero eso como yo le dije, bueno, sí, va por ahí, pero eso es un paso más a lo que yo quiero explicar. O sea, me voy a quedar en un paso más corto para no. Entonces, es un pensamiento que se comprende a sí mismo como pensamiento, que se especula a sí mismo como pensamiento. Y eso tiene dos cosas. Uno, se comprende a sí mismo como pensamiento que produce mundo, porque el pensamiento no es solamente el pensarse pasivo, el pensamiento es el que dirige, el que genera las ideas que dirigen las manos de las personas. Primero, se sabe a sí mismo como pensamiento, no solamente pasivo, que contempla, sino como pensamiento, se sabe y se comprende y se percibe a sí mismo como el pensamiento que guía a la praxis. Fijaos hasta qué extremo decir especulación es, en Hegel, decir praxis. No es un pensamiento que ve como en un espejo el mundo. El pensamiento se comprende a sí mismo como el pensamiento que guía las manos. Y dos, el pensamiento ese sabe que todo es producto de ese pensar que dirige las manos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que si la especulación comprende que el mundo lo está creando el pensamiento, que el pensamiento es lo que produce el mundo, el pensamiento es lo que produce el mundo, está comprendiendo que tanto el mundo como el sujeto son históricos y creados por él mismo. O sea, eso de que había en la frase tradicional, el individuo o el sujeto, Dios es tal cosa, o el sujeto mira al mundo. No, no. El sujeto no es una cosa fija. Aparte de. El sujeto no es una cosa fija. Aparte de. Tomemos la idea media. Hemos llegado a comprender que el pensamiento, según la filosofía especulativa, comprende que el pensamiento no es pensar la cosa, sino producirla, además de pensarla luego. Bueno, pues el sujeto que piensa también es histórico y también ha sido creado no es el mismo sujeto y siempre es el sujeto producido por la praxis. La praxis no solamente produce el mundo objetivo, sino la antropología histórica de los sujetos de ese mundo. La prioridad ontológica de la praxis, del pensamiento que produce mundo sobre el mundo producido y sobre la antropología del ser que está siendo producido y productor por esa praxis. ¿Se entienden estas dos cosas? Pues a todo eso es a lo que se le llama en Hegel pensamiento especulativo. Y a todo eso, fijamos que el pensamiento especulativo, por lo tanto, es lo absolutamente opuesto a lo que se considera que es especulación. Una persona quieta, pasiva, viendo mundo. No, el pensamiento especulativo es el pensamiento práctico, es la filosofía de la praxis, podríamos decir, poniéndonos en plan gramsciano, ¿eh? O sea, esto, tela. Tela, tela. Y esto es lo que está contándonos cuando nos dicen, no, el sujeto no está pasivo y Dios es, y entonces viene el predicado, pero Dios es siempre, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios, y el sujeto fijo, en el pensamiento especulativo, cada nueva producción cambia al sujeto también. La subjetividad, la intersubjetividad es histórica. Tan histórica como el mundo producido por esa praxis, porque es también producida praxis, la praxis produce sujeto y objeto. Sujeto y objeto. Por lo tanto, sujeto y objeto son idénticos, la autoidentidad, sujeto-objeto, sabiendo que el sujeto, la subjetividad, es la intersubjetividad, toma conciencia, es la que se desdobla, es la que se percibe y genera acción. Vaya, que hay esa diferencia. Es la identidad de la identidad y la no identidad. Pero ya no me quiero alejar más por estas frases que parecen galimatías de Hegel y que tienen siempre su verdad, ¿no? No son tonterías ni tal. Si se han entendido estos dos niveles, hemos llegado a la cumbre de toda buena fortuna, que decía Lázaro de Tormes. Al final del Lazarillo. Bueno, lo dice al principio, llegué a la cumbre de toda buena fortuna. Bueno, porque es todo esto lo que ha querido decir diciendo, no, las proposiciones lingüísticas, oración, sujeto, verbo, predicado, en la que el predicado cambia y el sujeto no, no es así. El pensamiento especulativo, la praxis, sabe que el pensamiento, en primer lugar, es pensamiento que produce mundo. No porque nos pongamos a pensar y ¡ah!, se haga la realidad, sino porque el pensamiento elabora las ideas que dirigen las manos, que producen mundo, y ese pensamiento que produce el mundo produce también la nueva antropología. Todo cambio, toda praxis nueva genera capacidad, primero, capacidades y facultades nuevas. Segundo, figuras de conciencia nuevas. Pero capacidades y facultades nuevas, ¿eh? Y lo de que genera capacidades y facultades nuevas cada nueva praxis, que cada eticidad genera nuevas capacidades y facultades, esto lo dijo ya Aristóteles. Lo dijo ya Aristóteles en la Ética Nicómaquea. La acción produce la potencia. Nos hacemos citaristas tocando la cítara, nos hacemos constructores de casas construyendo casas. Generamos capacidades y facultades nuevas. Eso ya está en Aristóteles. Entonces, estamos en esa tradición aristotélica que ya es revolucionada por Suárez, porque Suárez tiene que comprender la libertad ontológica humana. Mundos distintos, civilizaciones asombrosas, la China, la Inca, no sé, los jesuitas, ¿no? Y tira de este hilo, tira del hilo del Aristóteles ético, no de la física aristotélica causa-efecto, sino de este Aristóteles que piensa en la humanidad, ¿no? En su producirse, que sabe concebir ya la humanidad en su producirse. Lo que pasa es que no tiene conciencia de historicidad. O sea, pues están los griegos y lo demás es. Miran alrededor de los griegos y ven tribus y dicen, no hay experiencia tienen historicidad en otro sentido, ¿no? O sea, en que a ellos se pueden ir constantemente a freír puñetas si en la asamblea deliberan y se proponen hacer burradas. Y eso es lo se encuentra en otra obra de la época, de la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? De Tucídides, que es, si alguien coge esa obra, que es muy bonita de leer, y es bastante larga, bueno, son 4 o 5 tomos, pero la asamblea está a punto, si dices, ahora se reúne en la asamblea para decir algo, y el escritor sabe ponerte en la situación de que decir, ahora van a decidir una burrada y se van a escoñar. Lo cual no quiere decir que decidiera mejor un gran rey persa que una asamblea. No es contra la democracia, es contra la naturaleza humana que siempre puede optar por una locura y estrellarse. Es otra la lección. Los atenienses, después de una larga guerra, la tienen ganada y porque con la flota siempre llegan a donde quieren antes que los espartanos, que van andando, y deciden, que ya se han ganado, o sea, es que deciden, bueno, pues vamos a rapiñar una ciudad de la Magna Grecia, que tiene un gran. Y lo hacen porque pueden, porque lo han ganado. Cogen la flota, van a la ciudad, desembarcan para robar la ciudad, meten las naves en la arena, porque van todos a rapiñar la ciudad, llega la flota espartana, que es mucho menor, pero les destroza la flota, los hace prisioneros a todos y los hace. Una decisión de asamblea, del lago. Hasta ahí llega la historicidad, ¿no? Pero eso de que hay civilizaciones distintas, ya no hay experiencia suficiente. Tienen la total antropología para comprender todo eso, pero no hay experiencia. Entonces es a partir de la modernidad, y esto lo explica muy bien en el capítulo 5, Hegel, ¿no? Con la modernidad empezamos a saber que somos toda realidad. Lo que pasa es que Hegel no se plantea la modernidad española, la modernidad del barroco, la modernidad del descubrimiento de América y de enviar misioneros a la China, jesuitas, católica, que llega una gran información y dicen, pero bueno, esto hay que comprenderlo, somos un ser plástico, ¿no? Bueno, todo eso no está ahí. O sea, como suelen decir, la fenomenología del espíritu hubiera podido optar por otras muchas figuras de conciencia y otros muchos pasajes históricos para construir. Pero bueno, hay lo que hay. Pero bueno, el esquema es cojonudo, con perdón de los señores que puedan estar escuchándonos. Esto es lo que hay. Estamos ante la historicidad. El pensamiento especulativo es la praxeología. El pensamiento especulativo es comprender que somos el ser que se autoproduce, pero que el pensamiento es producción. El pensamiento desde el que comprendemos que el pensamiento es producción y que, por lo tanto, si el pensamiento es producción y somos nosotros los que generamos esa producción, cambiamos al generar nuevo pensamiento el mundo material y la antropología de los sujetos que somos los productores. Bueno, eso es lo que está aquí apuntado. Lo que pasa es que lo apunta porque, claro, esto que yo he contado es contar el capítulo final, casi. Es contar el espíritu, el capítulo sexto. El capítulo sexto, el espíritu absoluto. Es contar eso. Y él no puede adelantarlo. O sea, este prólogo está escrito al final de la obra, pero él, como él dice, los prólogos no pueden adelantar adelantar lo que se va a contar en la obra. Para llegar a eso hay que leer la obra. Y entonces se quedan estas formulaciones sobre si el sujeto y el predicado, y el predicado da un contragolpe al sujeto. Coño, establezca usted, perdón, establezca usted prioridad ontológica de la praxis intersubjetiva, que es pensamiento intersubjetivo que produce mundo, sobre el mundo producido y sobre la antropología de los sujetos productores. Pero claro, eso es explicar el libro, y él no puede hacerlo. Aunque lo sabe mejor que yo. Bueno, pues ahí estamos. Formalmente, lo que hemos dicho puede expresarse así. La naturaleza del juicio o de la oración, la proposición en general, que encierra dentro de sí la diferencia de sujeto y predicado, es destruida por la proposición especulativa, por el pensamiento especulativo, que es lo que acabo de explicar. Y la proposición de identidad en la que se convierte la primera contiene el contragolpe a aquella relación. Hay una identidad sujeto-objeto, y eso es el contragolpe, es el rechazo al tipo de pensar sujeto-predicado. Guión, o sea, fijaos, este párrafo ya es todo él un intento de explicar lo anterior, pero lo que acaba de decir no le convence. Guión ha introducido en las galeradas esta serie, esta catarata de guiones sobre guiones, ¿no? Porque hay un guión, Este conflicto entre la forma de una preposición, sujeto, verbo y predicado, y la unidad del concepto, el Begriff es el pensamiento generador de praxis, es el logos productor de praxis, es el Dios divino, el logos que produce mundo. O sea, ¿eh? Esta Este conflicto entre la forma de una preposición en general, sujeto, verbo, predicado, el sujeto es inmóvil, le ponemos accidentes, pero la esencia es fija, no es, no, no, cada predicado dice una cosa. Joaquín es rubio, Joaquín es calvo, Joaquín tiene 72 años, Joaquín es el mismo. No, el pensamiento práctico productor genera un nuevo mundo y genera una nueva subjetividad. Este conflicto entre la forma de una proposición, de una frase, de una oración en general y la unidad del concepto que la destruye es semejante al que tiene lugar en el ritmo entre el metro y el acento. El metro y acento, sujeto y objeto, se autogeneran mutuamente. No puede ser que el sujeto, que el ritmo esté fijo. El ritmo y el acento, el golpe acentual, donde caiga el acento al leer un verso, al leer un verso. A ver si. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Es el ejemplo. O sea, Rubén Darío y hace ritmos acentuales. Por eso recurro a versos de Rubén Darío. Me lo sugirió Jiménez, ¿eh? Jiménez dice, Rubén Darío, y digo, ah, coño, claro, sí, es verdad. Si lo sabes tú, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Esto es un verso de Rubén Darío. Entonces vemos cómo el golpe crea el ritmo, y el ritmo, o sea, el golpe acentual crea el ritmo. Bueno, el ritmo y metro. Es que la poesía griega y la latina no son, es una poesía que no es de rima, no es de rima, es de métrica. Y la métrica la crea la alternación de vocales largas y vocales breves en las palabras elegidas, que crean cadencias. Entonces, y este tío, el señor Hegel, lo sabe y está insistiendo en esto. Entonces, pero en la poesía actual. En la poesía actual, la poesía, bueno, hoy en día la poesía no tiene rima, no tiene rima, ¿no? Puede no tener rima, pero en la poesía de la latinidad y del tradicional, que les llamábamos poesía a eso que terminaba en rima, ¿no? Y entonces, para poner un ejemplo asequible a lo que dice Hegel, hay que buscar algún poeta que sí que haya marcado ritmos acentuales, además de tener rima. Y en este caso, Rubén Darío tiene rima, pero hace estos golpes así de. Bueno, me estoy alargando sobre esto del metro. El ritmo resulta de la fluctuación del acento de ambos y de su unificación. Ritmo, toc, 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 eso da. Bueno, en fin. De igual modo, en la proposición filosófica, la identidad del sujeto y del predicado no debe anular la diferencia entre ellos. Hay sujeto, hay predicado, porque la praxis genera un nuevo mundo material y una nueva antropología. Pero son distintos. Hay antropología de nueva y hay mundo creado nuevo. Hay subjetividad nueva y hay materialidad nueva. Pero van unidas. O sea, la identidad de la identidad de no de la ide y la no identidad que dirá en otro. De igual modo, en la proposición filosófica, la identidad del sujeto y del predicado no debe anular la diferencia entre ellos. Hay una identidad y una diferencia, una no expresada por la forma de la proposición, sino que su unidad debe brotar como una armonía. Vale. Vale. La forma de la oración, de la proposición, es la aparición del sentido determinado o el acento que establece una diferencia en el relleno de la proposición. Esto del relleno, Jiménez lo pone de otra manera, que es como si el contenido de una oración fuera muletón, ¿no? El muletón de algodón que se mete en la sombrera. No. No es relleno. Hay una forma más. Bueno, no lo voy a leer, porque una vez ya he explicado lo que el meollo de la cosa, pues todo esto puede ser. Hace falta intentar poner una palabra, el contenido, qué quiere decir. Pero que el predicado exprese la sustancia y que el sujeto mismo caiga en lo universal. Es la unidad en la que ese acento se apaga. Tiene que ser una unidad, no una diferencia en la que el acento se apaga. Bueno, para aclarar con ejemplos lo que venimos diciendo, en la proposición Dios es el ser, el predicado es el ser. tiene un significado, pero es donde está el Dios es un término vacío, ¿no? Entonces está intentando poner ejemplos en los cuales se demuestra que la separación de sujeto y predicado, el ver la cosa separada, el ver al sujeto como un inerte y lo otro como, como una cosa de la que se predican accidentes, adjetivos, accidentes, es erróneo. Y que en la oración solo puede ser entendida como unidad. Todo esto yo creo haberlo resuelto desde el principio contando lo que es el pensamiento especulativo, qué es lo que él quiere evitar y es lo que él quiere acercarnos por intuición. Para aclarar con ejemplos lo que venimos diciendo, en la proposición Dios es el ser, el predicado es el ser. Tiene un significado sustancial en el cual el sujeto se fluidifica. El verdadero sentido está en el predicado, no en el sujeto. La palabra de Dios es un vacío. Se supone que ser no es aquí accidente, aquí pone predicado, accidente, sino esencia. El ser, cuando decimos que es lo importante, la palabra Dios no tiene significado, la palabra que tiene significado es esencia, ser, que ya está en el predicado. Con lo que Dios parece que deja de ser lo que él es por el lugar que ocupa en la proposición, a saber, el sujeto firme. Entiende que esto no está aclarando nada, guión. Dado que el sujeto se pierde, claro, sí, ¿qué significado tiene un nombre propio? Un nombre propio no tiene significado. Joaquín, Antonio. Antonio es médico, Antonio ha trabajado en Olivetti. Ahí empezamos pero Antonio, como la palabra yo, es la máximamente universal y es la máximamente sin significado. Somos todos. Yo es una palabra para referirnos a todos. La carga importante viene en eso que parece lo secundario. Yo soy un narcisista. Es el narcisista. O yo soy antropólogo. Ahí es donde está algo de chicha. Y esto habla de la unificación. Está insistiendo intentando insistir en la unificación, ¿eh? Vamos al asunto. Dado que el sujeto se pierde. Dado que, guión nuevo, dado que el sujeto se pierde, el pensar, en lugar de seguir avanzando en el tránsito del sujeto al predicado, más bien se siente refrenado, dice, pero sí que, y arrojado de vuelta al pensamiento del sujeto, pues echa en falta a este. O bien, dado que el predicado mismo está enunciado como sujeto, como el ser, porque el verdadero contenido sustantivo está en el ser, como la esencia que agota la naturaleza del sujeto, el pensar encuentra al sujeto inmediatamente en el predicado. ¿Veis? Como veis, está insistiendo en que en la unidad del concepto, del begriff. El begriff no puede ser separado en un sujeto que especula un mundo y el predicado tiene un ser. Está unido, porque además lo que no acaba de soltar prenda es de que el begriff es la praxis de pensamiento, es el pensamiento práctico que genera lo uno y lo otro. Que hay que ponerse en una categoría que subsuma a las dos, que es la praxis. Bueno, yo también estoy separándome de. Pues echa en falta este. O bien, dado que el predicado mismo está enunciado como un sujeto, el ser, como la esencia, que agota la naturaleza del sujeto, el pensar encuentra al sujeto inmediatamente en el predicado. Pero fijaos lo que acaba de hacer. Hay un pensar que encuentra al sujeto, que es distinto de sujeto y predicado. El pensar encuentra al sujeto en el predicado. Ah, pero ¿de qué pensar estamos hablando? Un pensar que se enfrenta con la oración e intenta ver cómo se conjuga sujeto y predicado. O sea, estamos colocándonos en un pensar que es un paso anterior. Y ya no estamos reflexionando en términos de gramática, sujeto, verbo, predicado, sino en términos de contenido sustantivo. Y estamos colocándonos o sea, de pensamiento. Y estamos colocándonos en un pensamiento que está pensando la oración, que está pensando el pensar, que está pensando. El pensar encuentra al sujeto inmediatamente en el predicado. Y entonces, en lugar de, tras haber ido dentro de sí en el predicado, ese pensar, obtener la libre posición del raciocinar, sigue aún ahondando en el contenido. Es un pensar que está enfrentado a la frase, o al menos está presente la exigencia de estar ahondando en él. Por aquí hay una palabra que me he saltado. Bueno, es lo mismo. Estuve teniendo que buscar un término que. Así. Relleno, esa palabra que parece un muletón, en alemán es Erfüllung, o con L, con E, Erfüllung. Y no es relleno, es cumplimiento, es desempeño. Aquí la aparece como relleno. Bueno, la tenía que notar. Bueno, en fin, no tiene. Estoy haciéndoos retroceder a la lectura, no tiene mayor interés. Bueno, a mí me llevó 2 horas darme cuenta de todo este tinglado, pero no aporta gran cosa. Así, oh, nuevo guión. O sea, dice, esto no, yo no estoy aclarando nada. Guión. Así también, cuando se dice que lo efectivamente real. Ah, estamos en el plano de lo sustantivo, de la realidad. La realidad es pensamiento práctico, es producida por el pensamiento, y el pensamiento ese que es praxis es la realidad, ¿eh? Cuando decimos que lo efectivamente real, lo wirklich, bueno, por ahí anda, ¿no? Lo wirklich, lo que sea, es lo universal, lo efectivamente real, wirklichen, perece en cuanto sujeto, un sujeto vacío de la frase anterior. Está vacío, perece en cuanto sujeto dentro de su predicado. Es en el predicado donde hay chicha, es el predicado donde hay contenido que guía la acción, contenido de la acción, en todo caso. Lo universal no debe tener solamente el significado, pero cuidado, lo universal no debe tener solamente el significado del predicado, en el sentido de que la proposición declare que lo efectivamente real es universal, sino que lo universal debe expresar la esencia de lo efectivamente real. Yo soy hombre. Lo efectivamente real está en. Yo, el pensamiento. Donde pongo hombre, pongamos pensamiento práxico, real, material. Pensamiento práxico, real, material, porque el pensamiento práxico es material, es el pensamiento que guía las manos, que produce mundo, no el pensamiento que se queda mirando desde fuera. Es pensamiento interno, no es pensamiento externo, es pensamiento interno. Y está. Sino que lo universal debe expresar la esencia de lo efectivamente real. ¿Qué es lo efectivamente real? Eso que está ahí en el predicado que tiene que estar, pero el predicado se refiere al sujeto y es en concreto. Pero por eso, el pensar, pensamiento que tiene que ser concretado, pensamiento en proceso, pensamiento en devenir, pierde el suelo objetual firme que tenía en el sujeto en la misma medida en que se ve retroyectado a él en el predicado. El pensamiento en concreto está expresado en el predicado y dentro de este no retorna así, sino al sujeto del contenido. Es el contragolpe. Está constantemente intentando vincular sujeto y predicado de forma que el sujeto no sea un término pasivo al margen de todo predicado. El ser humano es modo de producción capitalista. Bueno, pues ese ser humano que es antropológicamente surgido en el capitalismo no es el mismo ser humano que el ser humano del feudalismo. Porque la antropología es distinta. Porque el mundo producido es distinto. Hay que ir a esto. Ahí estamos en esto. Precisamente, bueno, hay un texto, estoy leyendo artículos de un volumen que me gustan, ¿eh? Hegel, actualidad de su lógica y su sistema. Editorial Ande, los Andes, Lima, tal. Y hay aquí algún artículo que habla del pensamiento especulativo, y hay algún otro que, siendo de algún marxista, dice, cuando Marx coloca al sujeto fuera del objeto, está siendo mecanicista. Bueno, hay que ver, ¿no? Es un marxista muy hegeliano. Y porque sabe que si el mundo cambia, si el objeto mundo cambia, también el sujeto, la antropología subjetiva ha cambiado. Y es un marxista, ¿eh? Bueno, pues está por ahí. Es un libro de artículos interesantes. Comienza como comenté el otro día en WhatsApp, con el inevitable artículo, aunque sea en Lima, y sea, del inevitable artículo de Félix Duque, de la Universidad de Madrid, que es claro, este libro es Actualidad de la lógica de Hegel. Claro, el traductor de la lógica de Hegel de la gran traducción de la logía de Hegel ha sido Felix Dücke, que está editado en Abad, esta lógica, ¿no? Y además es un gran, es un gran, una gran personalidad reconocida en todo el mundo como hegelólogo, ¿no? O sea, lo han traído tal. Y bueno, pero son artículos muy interesantes, muy claros, muy poco pedantes, muy, bueno, dentro de lo difícil que siempre es entrar en el pensamiento general. A mí este libro, estas ponencias de este libro me están gustando mucho. No sé si es fácil encontrar. No es un libro antiguo, pero se publicaron 500 ejemplares. Lo vi en la central, en la librería de la calle Mallorca, ¿no? Primera edición, Lima, 2021, tiraje, 500 ejemplares. Bueno, sí, está bien. Bueno, a mí me gusta. Ya está. Sí, una sugerencia, pues ahí queda. Por eso el pensar pierde. Bueno, esto ya lo hemos leído. En este refrenarse, en este ir al pensar que lo rico de lo fijo está en el predicado, pero que el predicado es una predicación de algo fijo, que somos siempre fijo predicando cosas así, no, dice, no, la praxis nueva, los predicados nuevos, la acción nueva cambia a ese sujeto. En este refrenarse al que no está acostumbrado, al que no se está acostumbrado, al que no se está acostumbrado, se basan en gran parte las quejas sobre la ininteligibilidad de los escritos de filosofía. Claro, está contándonos lo que es el pensamiento especulativo. No ha usado, no ha entrado a el pensamiento especulativo, ¿no? El pensamiento especulativo entendido como entiende Hegel el pensamiento especulativo, ¿no? Es que por ahí he comenzado, ¿no? Yo, ¿no? En este referente al que no está, se está acostumbrado, se basa en gran parte en las quejas sobre la ininteligibilidad de los escritos de filosofía, cuando, por lo demás, en el individuo se dan las condiciones habituales de formación cultural para entenderlos. Dices, pero, tío, tú tienes formación, tú tienes cultura. Tú estás preparado y te quejas. En lo que hemos dicho, podemos ver el fundamento de un reproche muy concreto que se les hace a menudo a los escritos de filosofía. Que bastantes cosas de ellos hay que leerlas varias veces para poder entenderlas. Reproche del que se supone que contiene algo incontestable y definitivo. De modo que cuando se da por bien fundado, no admitiría réplica. Eso que es difícil no dice nada. Ahí es. Pues, si usted tiene formación, rómpase los cuernos. Y aprende, intente ver lo que hay. Por lo dicho arriba, se hace claro qué pasa con esto. La proposición filosófica, la oración de filosofía, como es es una frase, suscita la opinión de que se trata de la habitual relación de sujeto y predicado. Claro, está diciéndonos más cosas, está diciéndonos, pero mire, la proposición filosófica, el pensamiento especulativo es eso que hemos explicado. Pero al pensamiento especulativo hay que llegar mediante el lenguaje, y el lenguaje funciona a base de sujetos y predicados. Tiene usted que vencer la primera aproximación sujeto-predicado para asumir eso, que cada vez que se cambia el predicado, que cada vez que la praxis humana cambia mundo y predicamos de ese mundo algo nuevo, se ha cambiado también el sujeto, que el sujeto no está fijo. ¿Se da por buena esta interpretación que yo doy? ¿Sí? Vale. Vale, bueno, pues, pero claro, eso, sin embargo, el lenguaje es sujeto, verbo y predicado. Juan es bueno, el niño va a la escuela, el arroz se ha pasado, se le pasó el arroz. Son arroz, pasar, esto, lo otro, es al. Pues, si se le pasó el arroz, es una solterona, ¿no? Bueno, el lenguaje, y vamos más allá. La única manera de acceder a la comprensión de que nosotros somos el pensamiento absoluto es a través del lenguaje. Que nosotros somos idénticos al mundo que producimos, la única forma de comprenderlo es mediante frases. Y las frases ponen entre el sujeto y lo que queremos decir. La mediación lingüística. La mediación lingüística es insuperable. Y encima, la mediación lingüística, que es insuperable, porque para hablar tenemos que hablar, para llegar al pensamiento tenemos que llegar, llegamos solamente al pensamiento mediante el lenguaje. Encima, el lenguaje funciona a base de sujetos, verbos y predicados. Y para llegar al pensamiento al pensamiento especulativo, tenemos que partir de las oraciones que no, que son sujeto fijo, predicado. Bueno, este es el salto al que tenemos que ir más allá, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir, en el fondo, que él nos lo irá contando más veces a lo largo y desplegando más esto, ¿no? Por lo dicho arriba, se hace claro qué pasa con esto. La profesión filosófica, como es una oración gramatical, suscita la opinión de que se trata de la habitual relación de sujeto y predicado y del habitual comportamiento del saber. Este comportamiento y la opinión del mismo los destruye el contenido filosófico de la oración. La opinión, la proposición aquí de la oración, la opinión hace que la experiencia que se mienta otra cosa distinta de lo que ella querer decir. La opinión, la meinu, hace. Aquí hay un juego de palabras, ya nos lo dice por aquí el mismo, en la nota 53, el mismo Antonio Gómez Ledrano, ¿no? La opinión. Hegel juega una vez más con los varios sentidos del término meinen, opinar o creerse algo más o menos infundadamente, como referirse a algo o tener una cierta intención de apuntar a cierta dirección. Otra posible traducción sería: la opinión aprende o se entera de que las cosas no apuntan por donde ya se creía. Vamos al. La proposición filosófica, como es una proposición, una oración, sujeto, verbo predicado, no, estamos en el lenguaje, suscita la opinión de que se trata de la habitual relación sujeto fijo, predicado, y del habitual comportamiento del saber. Nosotros miramos, el saber es saber de una cosa ya hecha, saber de una cosa ya construida, ya fija, desde un sujeto que percibe, ya construido, ya fijo. No. El mundo producido, fijo, y el sujeto fijo no son así. Hay un proceso, el pensamiento es praxis intersubjetiva que produce ese mundo y produce nuevo mundo constantemente y nueva antropología constantemente. Ese comportamiento y la opinión del mismo lo destruye el contenido filosófico de la proposición. La opinión, Meinun, hace la experiencia de que se está nombrando, que se mienta, otra cosa distinta de lo que ella creía querer decir. La opinión, sujeto, verbo, predicado, está apuntando a otra cosa. Y esta corrección de la opinión fuerza al saber a volver sobre la frase y captarla ahora de otro modo. Captarla ahora de otro modo, ¿eh? Yo pienso que, bueno, lo primero que yo he contado, eso del pensamiento especulativo, sería: ¿y de qué otro modo, señor Hegel? Y Hegel va a decir: os estoy contando lo que es el pensamiento especulativo, pero no lo puedo contar todavía. Pero bueno, voy a haceros la excepción que no voy a escribirla, solo vamos a hacerla aquí entre nosotros. No la escribo, porque eso tiene. El pensamiento especulativo es, y eso es lo que yo os expliqué al principio, ¿eh? Una dificultad que debería evitarse la constituye la mezcla del modo especulativo y del raciocinante. Una dificultad, el pensamiento especulativo frente al pensamiento raciocinante, sujeto, verbo, predicado. Esto es así. Una dificultad que debería evitarse la constituye la mezcla, no hay que mezclar, del modo especulativo y del racionante, y del raciocinante. Cuando lo que se dice del sujeto tiene varias veces el significado de su. Tiene unas veces, perdón, tiene unas veces el significado de su concepto, de su Begriff, de la totalidad sujeto-predicado, autogeneradas por una misma praxis, pero otras solo el significado de su predicado o accidente. Bueno, y a veces, y yo mismo muchas veces, cuando digo, este capítulo es muy largo, me ha salido este capítulo sexto, es muy largo. Estoy usando sujeto, verbo y predicado como lo usa cualquier hijo de vecino, pero no como un uso lingüístico que intenta aproximarse al Begriff, que es unitario, a partir de un lenguaje que es analítico, que separa. ¿Se entiende lo que estoy apuntando? ¿Sí? De hecho, el pensar no especulativo, sujeto, verbo y predicado, donde el sujeto es fijo y el predicado es fijo, y el predicado predica accidentes como de las verrugas. Fulano tiene una verruga. Juan es blanco, Juan es calvo, Juan es viejo. De hecho, el pensar no especulativo también tiene sus derechos. Coño, claro, es la gramática es así siempre, que son válidos, pero que no se toman en consideración en el modo de la proposición especulativa. ¿Veis? A ver, yo me lancé a explicar lo que era la proposición especulativa al principio, podía parecer muy arbitrario, pero ¿veis cómo va yendo a eso? No, es que la proposición especulativa, la oración en el sentido de lo que expresa desde el pensamiento especulativo, Lo hacemos a partir de pensamiento gramatical, pero está diciendo otra cosa, ¿eh? Que la forma de la oración, que la forma de la proposición sea puesta en suspenso, no es algo que haya de ocurrir solo de modo inmediato, solo por el mero contenido de la proposición. Bueno, no sé si es acertado o no es acertado, y querría leeros la traducción de Jiménez. Entre otras cosas, porque ese en suspenso, que la forma de la oración sea puesta en suspenso, está depauperado. Es un preservar transformando. Tiene que ser, sea superada. Es una, la palabra que traduce es un aufhebung, un aufgehoben, es la superación yendo más allá, recuperando el sentido, pero yendo más allá, ¿eh? Entonces, que la forma de la oración sea, sea trascendida preservándola o preservada trascendiéndola, no es algo que haya de ocurrir solo de modo inmediato, solo por el mero contenido de la proposición, sino que este movimiento contrapuesto tiene que ser proferido. Ahora veremos, no solo debe ser aquel refrenarse interior, sino que este retornar el concepto dentro de sí, el pensamiento especulativo, que se comprende como pensamiento activo. Pero para pensarlo tenemos que recurrir al sujeto verbo predicado, sino que este retornar el concepto dentro de sí tiene que begriff, concepto begriff, que es pensamiento que concibe, pensamiento concibiente, el logos, que es la capacidad productiva de Dios, o sea, la capacidad productiva de la praxis humana, tiene que estar presente, presentado, tiene que ser expuesto, claro, pero expóngala usted, aquí hay cosas que conviene. Voy a leeros la traducción de. Creo que sí. Voy a leeros la traducción de Jiménez. ¿Dónde está? Que la forma de la oración. A ver, que no me alargue mucho. Sí. Bueno, es que además hasta este punto y seguido de que la forma de la oración no está en Jiménez. Leo, desde el principio del párrafo, por lo tanto, del párrafo este que yo enumero, que comienza por el de hecho. Pero en realidad, también el pensamiento no especulativo, también el pensamiento no especulativo, las oraciones sujeto, verbo, predicado, tiene sus derechos, derecho que ha de hacerse valer, pero que en el modo del enunciado especulativo, pero que sin embargo, cuando enunciamos, estamos utilizando el lenguaje para explicar la especulación, u oración o proposición especulativa, no se lo puede respetar. No se puede respetar el pensamiento sujeto, verbo, predicado. O no se lo respeta de hecho, pues el que quede o haya de quedar suprimida y superada, aufhebung, la forma de la oración sujeto verbo predicado, hemos de intentar superarla, no es algo que deba suceder solo de forma inmediata, es decir, que haya de suceder solo por el simple contenido de la frase. Hay que echarle más bemoles que el simple contenido de la frase, sino que hay que dar expresión a lo que hemos llamado un movimiento contrapuesto. A eso vemos que es la primera aproximación a lo que es el pensamiento especulativo, la primera aproximación verbal formulada de Hegel sobre lo que es el pensamiento especulativo. Es decir, no solamente tiene que quedar expresada aquella interna retención en el proseguir hacia el predicado, frenado eso, sino que también tiene que quedar expuesto este retornar del concepto. Si el predicado es nuevo, el sujeto ya es nuevo, porque el predicado nuevo exige un sujeto nuevo. El sujeto no es el mismo fijo y el mundo referido es. Eso es lo que nos está queriendo decir, que la oración lingüística tradicional no consigue reflejar. No solamente tiene que dar expuesta aquella interna retención en el proseguir hacia el predicado, sino que también tiene que quedar expuesto este retornar del concepto a sí mismo, del begriff del concepto a sí mismo, este movimiento que constituye él lo que, si no, Este movimiento que constituye él lo que, si no, es decir, en otros contextos, en otros de oración corriente, habría que quedar suministrado por la prueba o por una prueba, es el movimiento dialéctico. Esta es una de las primeras veces que aparece la palabra dialéctica en Hegel, ¿eh? Es decir, es lo especulativo real. Y solo el quedar expresado o dicho o expuesto él mismo es la exposición especulativa. Bueno, como veis, tiene muchos más perendengues y muchos más matices, mucho más interesante esta traducción. Pero en cuanto a enunciado, resulta que lo especulativo se queda solo en aquella retención interna, porque ahí está la frase, sujeto, verbo, verbo. Estamos intentando ir a lo especulativo con frases no, del lenguaje que son lo que son. El lenguaje no es especulativo. La especulación la pone la filosofía, la gramática no la pone. Lo único que podemos usar es la gramática para llegar, que es el lenguaje posible, para forzarlo, para no quedarnos en cosas quietas y separadas. Pero en cuanto a enunciado, resulta que lo especulativo se queda solo en aquella retención interior y en un no existente retorno de la esencia a sí misma. Es decir, por eso, en cuanto a enunciado, lo especulativo se queda solamente en aquella retención interior. Es, en cierto modo, el retorno de la esencia, sí, pero un retorno que todavía no está ahí, que todavía no está ahí delante. En la frase no está. En la frase sujeto verbo predicado no está. Y el libro, primero tendré que explicar muy bien lo que es pensamiento especulativo, pero para eso tenemos que llegar al capítulo quinto y al capítulo sexto. ¿Eh? Bueno, la. Sigue siendo un texto, a ver, este párrafo, que es el párrafo 65, que aquí tiene, en Gómez tiene 20 líneas, me parece, aquí tiene 60, ¿eh? 60. Y sigue el enunciado, ha de expresar lo que es verdadero. Lo verdadero, que no es la certeza, más abajo, ¿no? Pero bueno, todavía aquí no hemos llegado a ello. Este movimiento, vuelvo al texto de Gómez, este movimiento que constituye lo que en los casos habituales se supone que proporciona la prueba, es el movimiento dialéctico, donde lo dialéctico no es lingüístico, sino procesual, es ontológico, es lenguaje que genera praxis nueva y genera mundo nuevo de la proposición misma. Solo ella es lo especulativo efectivamente real. Fijaos, la proposición especulativa genera mundo, produce mundo y se refiere al mundo efectivamente real porque es proposición que produce mundo. Solo ella es lo especulativo, Wirkliche, realidad efectiva, realidad es producida, realidad generada. Y solo proferir dicho movimiento es la posición especulativa. Solo ser con el lenguaje, ser capaces de hablar de la producción de mundo que produce además nuevo sujeto, solo el lenguaje que habla de un lenguaje que produce mundo, solo el lenguaje que es el lenguaje filosófico, con el que reflexionamos sobre un logos begrip, productor de mundo, que dirige praxis, que genera mundo material y genera nueva antropología, bla, 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 ese es el desplegable que hay ahí, solo ella es lo especulativo efectivamente real y solo proferir, decir, nombrar dicho movimiento, ser lenguaje que habla de un pensamiento que produce praxis y produce nueva antropología, es la exposición especulativa. Fijaos que hay que ponerle mucho, mucho relleno, de verdad, mucho relleno a esto, ¿eh? Para darle, ¿eh? En cuanto, pero fijaos que yo empecé conscientemente, diciendo lo que es pensamiento especulativo, muy separado del texto, es lo primero que he hecho yo es explicar, antes de ponerme a leer, hoy ha sido explicar lo que es el pensamiento especulativo. Y luego seguía hablando, el texto sería sujeto, verbo, predicado, pero vamos viendo cómo Hegel va dirigiéndose al pensamiento especulativo, diciendo, no, no, la gramática es que no nos permite expresar eso, pero la gramática, bueno, tiene sus derechos, y con la gramática además tenemos que llegar a comprender esto. ¿El qué? El pensamiento especulativo. ¿El qué? El pensamiento que sabe que hay un pensar Logos Begriff, que produce mundo y que es un pensar que produce antropología. Vamos viendo cómo eso hemos ido a ese lenguaje. Concepto, Begriff, especulativo, ¿eh? Bueno, este es el movimiento que nos está presentando Hegel a sabiendas de que está siendo muy oscuro. Solo preferir decir dicho movimiento es la exposición especulativa. El lenguaje para expresar ese movimiento práxico que produce mundo y nueva antropología a la vez, que están unidos, no está el sujeto y el predicado, sino unidos. Es la exposición especulativa. En cuanto a frase, en cuanto a proposición, lo especulativo, sujeto, verbo, predicado, no es así, pero tenemos que usar frases de este tipo, sujeto, verbo, predicado. En cuanto a proposición, lo especulativo no es más que el refrenarse interior que el sujeto nos queda, va unido al predicado. Un nuevo predicado genera un nuevo sujeto y un nuevo sujeto genera un nuevo predicado. En la ontológicos, porque la praxis que genera, a la que se refiere el lenguaje está hablando de una praxis que genera esos mundos, ¿no? En cuanto a proposición, lo especulativo no es más que el refrenarse interior y el retorno no existente, en la oración esa no está, de la esencia dentro de sí. Pero eso, por eso, perdón, por eso, en los tratados, aquí pone exposición, bueno, hay una nota, en los tratados filosóficos, a menudo, nos vemos remitidos a esa intuición interna con la que queda escamoteada la exposición del movimiento dialéctico de la proposición que estábamos reclamando. Donde el movimiento dialéctico es un movimiento material, un movimiento real, una referencia a una praxis generada por un pensamiento práxico. Al que estamos hablando, que es lo que produce dialéctica, devenir, procesualidad, procesualidad que cambia mundo y procesualidad que cambia subjetividad, porque es procesualidad que está hablando de pensamiento cambiante que genera praxis cambiante que genera mundo cambiante. Pero eso tiene que venir contado con el lenguaje, con el lenguaje. Digamos que ahí el lenguaje es universal, es proposicional, es sujeto. Se supone que la proposición debe expresar qué es. Bueno, perdón, pero vuelvo atrás, porque evidente, lo verdadero es saber que no es la sustancia sujeto. Lo verdadero es saber que eso que para nosotros es certeza, yo veo, no es certeza, es verdad. Eso que yo veo y yo somos producto de la misma praxis. Verdad. Somos toda realidad. Capítulo quinto, pero hasta el capítulo quinto no va a poder meterse en estas honduras. Por eso, vuelvo atrás, por eso en los tratados filosóficos a menudo nos vemos remitidos a esta intuición interna que hay que rebasar, hay que intentar ir a las razones, ¿no? Con lo que queda escamoteada la exposición del movimiento dialéctico de la proposición que estábamos reclamando. Se supone que la proposición debe expresar qué es lo verdadero, pero lo verdadero es sujeto, lo verdadero no es cosa fija, lo verdadero es praxis intersubjetiva. Lo verdadero es que nosotros somos toda realidad, que la praxis, el mundo objetivo y el sujeto somos uno, somos lo mismo y eso es la verdad. Pero eso es capítulo quinto y capítulo sexto. Se supone que la proposición debe expresar qué es lo verdadero, qué es la verdad. Pero esencialmente lo verdadero es sujeto. En cuanto tal, no es más que el movimiento dialéctico, porque sujeto es intersubjetividad, praxis, es actividad y la actividad es. Sujeto quiere decir actividad, algo activo. Sujeto es algo activo, algo en actividad, nosotros en actividad. Lo verdadero es sujeto, en cuanto tal, no es más que el movimiento dialéctico, esa marcha que se genera a sí misma, un devenir generado por la propia praxis que es autogenerador. ¿Veis cómo el tío? O sea, yo creo que ahora, por lo menos, se justifica que yo haya empezado contando lo que es pensamiento especulativo, ¿no? Se genera a sí misma. Progresa y retorna así. Hay una nota interesante de Dri en la página 70 del libro que yo he puesto a leer. A ver si ahora me parece tan interesante. Dice: la proposición debe expresar lo que es lo verdadero. Der Satz soll aus das Wahre. Verdad, verdad. Pero ello es esencialmente sujeto. La proposición debe expresar lo verdadero, pero lo verdadero es sujeto. Este no es algo fijo, es el hacerse, el ponerse, el devenir de sí mismo. Es el proceso dialéctico mismo. El pensamiento representativo, este que yo me imagino verme a mí mismo, en aquello que soy yo, lo veo como una cosa fija, el pensamiento representativo que verse a sí mismo como el sujeto que se contempla y no comprender que el objeto somos nosotros. El pensamiento representativo siempre es objetual y en ese sentido incapaz de captar el movimiento dialéctico, el terreno propio de la verdad. Pues, bueno, como veis, también Dri ha dado el salto de la proposición gramatical fijista a, porque vamos acompañando este viaje. Y esto es lo que hay aquí, ¿eh? El conocimiento habitual, que es el fijista, el conocimiento habitual, fijaos, guión, también hay varios guiones. Se supone que la proposición eso viene después de un guión. Y ahora, nuevo guión. O sea, el hombre sabe que está contando una cosa en la que faltan elementos, pero no lo que podría adelantar. Hombre, claro, si le he escrito ya el capítulo quinto y el capítulo sexto, pero no lo hace. Nos ha dicho que tenemos que el libro se explica a sí mismo y que hay que leerlo, no puede ser resumido. El conocimiento habitual, sujeto verbo predicado. Las cosas son fijas, yo soy fijo, el mundo es fijo, nada cambia. Si cambia algo yo del mundo, yo digo, ay, qué curioso el cambio del mundo, pero no siento que esté cambiando yo. Yo creo que soy, siento siempre el observatorio está puesto fuera, es externo al mundo. Cuando eso es falso, el observatorio y el mundo van a la par porque son consecuencia de la praxis intersubjetiva general. El conocimiento habitual, este lado de la interioridad enunciada, lo constituye la prueba. Pero desde que la dialéctica fue separada de la prueba, se perdió, de hecho, el concepto de la prueba filosófica. Bueno, se puede, si queréis, os leo cómo lo resuelve Jiménez. El enunciado ha de expresar lo que es verdadero, lo que es lo verdadero, añade el. Pero lo verdadero es esencialmente sujeto. Y en cuanto sujeto, lo verdadero solo es movimiento dialéctico, solo es proceso, es procesualidad. La verdad es procesualidad que produce sujeto constantemente, autoconsciencia de yo productivo, constantemente no, aunque nos parezca fija, y mundo nuevo. El enunciado ha de expresar lo que es verdadero. Corchetes, lo que es lo verdadero. Pero lo verdadero es esencialmente sujeto. Y en cuanto sujeto, lo verdadero solo es este movimiento dialéctico, este proceso en devenir. Es decir, solo es este discurrir que él mismo se genera a sí mismo, que él mismo se desenvuelve y que, desenvolviéndose, retorna a sí mismo. Claro, este está haciendo estas paráfrasis constantemente. El párrafo este tiene cuatro veces la extensión del otro, de la traducción del de Gómez. En las demás formas de conocimiento, en las que no son especulativas, en las que el lenguaje puede ir como sujeto, verbo y predicado, el sujeto fijo, el predicado fijo, en las demás formas de conocimiento, la prueba constituye precisamente este lado de la interioridad, constituye precisamente el volverse expresa. Esta interioridad, es decir, la prueba, constituye el volverse expreso, el hacerse explícito, este lado de interioridad o ese lado que representa la interioridad, que representa la interioridad, que se desdobla y la pone fija, que representa. Fijaos que, claro, aclara mucho más, pero pues si a la dialéctica se la separa de la prueba, es decir, si, como sucede en otros sitios, se intenta también en la filosofía una separación entre lo que se dice y la prueba o demostración de aquello que se dice, entonces lo que se pierde es el concepto de la prueba filosófica. O sea, ¿os acordáis de aquello que habíamos leído de que hay un pensamiento formal externo, que hablamos de lo que se dice y le pegamos etiquetas, las clasificaciones? Está volviendo aquí, nos sitúa que aquí Hegel en esto, que en la traducción de Gómez Marcos no se percibe, está volviendo a eso, ¿no? El lenguaje gramatical es exteriorizante. Bueno, me da que en parte vuestro escepticismo sensato dice, bueno, lo que tú dices debe de ser así, pero que hay cosas que quedan en el aire. Pues bueno, cabe recordar a este respecto que el movimiento dialéctico, praxis, el pensamiento como pensamiento que guía acción, el Begriff como pensamiento que produce mundo, Produce acción, produce mundo porque produce acción que produce ese mundo y produce, por lo tanto, nueva antropología, porque nueva praxis genera nuevas capacidades y facultades en los individuos productores y nuevas formas de comprensión y autocomprensión de yo mismo. O sea, cabe recordar este respecto que el movimiento dialéctico también cuenta con proposiciones entre sus partes o elementos, entre oraciones con elementos, sujeto. Pero por eso. La dificultad que acabamos de señalar parece retornar siempre. Siempre tenemos que contar el movimiento dialéctico con frases que son fijistas y que nos representan lo que sería el proceso, nos lo representan como algo exterior y visto desde fuera. Por eso la dificultad que acabamos de señalar parece retornar siempre y ser una dificultad de la cosa misma. Es algo semejante a lo que ocurre con las demostraciones habituales. ¿Os acordáis de las demostraciones que son siempre externas? El rectas cortadas por paralelas. Bueno, o la pirámide, las fórmulas se pueden aplicar siempre a cosas muy distintas, a cosas concretas muy distintas. Y es una exterioridad. O rectas cortadas por paralelas. No. Otro. Pitágoras. El teorema de Pitágoras se puede aplicar a cosas muy distintas. O el pi r cuadrado se puede aplicar a la rueda. A una mesa que tengo aquí que es redonda, o sea, pero eso es decir una cosa común a varias cosas, pero no estar explicando la procesualidad de un devenir. Sería hablar del ser humano en general y no de la procesualidad de devenir, que en general el ser humano es constantemente distinto porque cada procesualidad es siempre distinta. ¿Sí? Corto.
Sí, no, sí. Podríamos decir que producir mundo, la definición que tú has hecho de movimiento dialéctico, también, en consecuencia, produce historia de ese mundo.
Eso es. La historicidad es eso. O sea, es eso. En la dialéctica es la historicidad y la historicidad es la. Sí, señor. Eso es. Ahí es. Es algo semejante a lo que ocurre con las demostraciones habituales, que los fundamentos que utilizan necesitan a su vez una justificación y así están. Y además, las demostraciones son algo que requiere. Cada demostración es externa, es una comprensión externa de aquello a lo que se refiere y además exige que sus postulados sean demostrados. El devenir, y él además está diciendo, yo no me adelanto, no puedo adelantarme, porque el pensamiento se descubre a sí mismo como la fuerza que produce y el pensamiento se descubre a sí mismo como el pensamiento, como la reflexión, como la negatividad, la reflexión negativa, desdoblada sobre la experiencia de la fuerza que produce, en un proceso que es la misma praxis del pensamiento. A ver, ¿cómo comienza la. Bueno, y esto solamente será al final, cuando él diga, ¿no? Hemos descubierto nosotros que somos, que somos el ser que se autogenera. Pero hemos descubierto, si somos un pensamiento históricamente generado a base de experiencias sobre las praxis, hemos llegado a descubrir eso que hemos sido siempre, que somos el ser que se autogenera. Pero eso no puedo ponerlo al principio. Eso no es un postulado de principio. Eso es algo que hemos ido descubriendo. O sea, yo no puedo empezar diciendo, somos el ser que se comprende a sí mismo. Eso es la historia de nuestra. Es resultado, es algo a lo que hemos llegado como experiencia inmanente de las catástrofes y sufrimientos de las praxis históricas. Y yo no lo puedo poner por adelantado. Por adelantado, como axioma. Es axiomático que rectas, que es axiomático que la recta se compone de puntos. ¿Y qué es un punto? Es axiomático que un punto es un cruce de dos rectas. ¡Tócate los cojones! Bueno, esto es Aristóteles, ¿eh? Que es que además que el punto sea la intersección de dos rectas, de dos líneas, es un salto. Es un salto porque es. Bueno, esto lo tienen muy estudiado los aristotélicos, ¿no? Aristóteles no puede aceptar que el punto sea una parte de una línea. Porque entonces el punto es cuerpo. Es cuerpo, es un... Y todo cuerpo puede ser dividido por dos. Y entonces entramos en una retrocesión ad infinitum de las bases de la geometría. Entonces él se pega este salto. Dice, ¿qué es la geometría? Líneas y superficies y cuerpos. ¿Y qué es cuerpos formados por líneas? ¿Y qué es la línea? Un conjunto de puntos. ¿Y qué es un punto? La intersección de dos líneas. Porque para no... Bueno, porque Aristóteles no quiere ir a la... a razonamientos ad infinitum. Quiere... No, para Aristóteles, no, Aristóteles es consciente de que no hay átomo. Átomo en griego quiere decir aquello que no puede ser dividido por la mitad. Porque cualquier cosa, tomo es tomología, cortar, ¿eh? Átomo, aquello que no puede ser cortado. Dice, ¿cómo que no? En el momento que tiene cuerpo puede ser dividido por la mitad. No hay unidad mínima, por pequeña que sea, que no pueda ser dividido. Por esto me dice, esto es vertiginoso, hay que cortar por el medio, ¿eh? Bueno, pues me estoy yendo, no sé, algo tenía que ver con lo que he perdido. Sí, la geometría es exterior a cada elemento concreto geometrizado. El elemento puede ser una pirámide o puede ser... Y siempre se le aplican los mismos teoremas. El pi r cuadrado a esta rueda, no ya a la rueda y a la mesa que tengo yo aquí que es redonda, sino a esta rueda, a esta otra rueda, a esta otra rueda. Cada una específica es en su concreción. Se le aplica la misma fórmula. Eso es externo. Estamos recogiendo todo aquello que nos contó de que la ciencia es exterior y la procesualidad es dinámica y bueno. Cabe recordar a este respecto que el movimiento dialéctico también cuenta con proposiciones entre sus partes o elementos. Claro, tenemos que ir a la lengua. Estoy re releyendo, ¿eh? Pero por eso la dificultad que acabamos de señalar parece retornar siempre y ser una dificultad de la cosa misma, que está ahí, no es superable. Guión. Es algo semejante a lo que ocurre con las demostraciones habituales, que los fundamentos que utiliza necesitan a su vez una justificación hasta lo infinito. O sea, no solamente son externas, sino que a su vez se meten en retrocesiones hasta a lo infinito. Pero esta forma de dar razones y de estipular condiciones pertenece precisamente a ese modo de demostración del que el movimiento dialéctico es diverso. No es ese el modo de demostración dialéctico de la procesualidad en su devenir concreto. Y pertenece, por tanto, al conocimiento exterior. Al conocimiento exterior. Es lo que nos había contado antes, ¿no? Sobre las ciencias, tal. En lo que toca a este movimiento dialéctico, en lo que, sin embargo, toca, perdón, en lo que toca a este movimiento, su elemento es el concepto puro, el begriff, la lengua que genera praxis, que genera nu nuevo pensamiento práxico, el begriff, que es el logos, el verbo divino que produce mundo. Su elemento es el concepto puro, por lo que tiene un contenido que es de medio a medio, sujeto en el mismo, es siempre acción práxica productiva. Praxis productiva de sí mismo y del mundo. Es intersubjetividad en acción. Os recuerdo lo que he leído de Dri. No se da, pues, ningún contenido tal que se comporte como un sujeto fijo que subyaciera en el fondo. Aquí está recurriendo el cabrito de él a la concepción de sujeto aristotélica. El sujeto para nosotros y para él es capaz. Acción, capacidad productiva. Los sujetos somos activos. El sujeto gramatical griego, lo que traducimos como sujeto, es el hipokeimenos de Aristóteles, que es hipo, aquello que está debajo, de lo que no sabemos nada y vamos a poner algo que es lo que dice el predicado. Juan es negro, Juan es blanco, Juan es listo, Juan es tal. Juan es categoría vacía, es hipokeimenos. Y es lo que está en el origen de la palabra sujeto. Porque sujeto es lo que subjeto, lo que subyacere, lo que subyace debajo del predicado. Porque de verdad, los que tradujeron, los que inventan la palabra sujeto, bueno, no se debería, quizá fuera Cicerón, que es el que va traduciendo las categorías griegas al latín. Lo que pasa es que luego nosotros con el tiempo hemos convertido el sujeto no en un término vacío, fijo, gramatical, que debe ser concretado, sino como el nombre que define al ser práxico activo. Hemos generado otros significados. Es lo mismo que la palabra pasiones. La pasión, para un griego y para un romano, la pasión es lo pasivo. Y nosotros decimos, es un ser muy apasionado, es un tío activo. No. Bueno, le hemos cambiado el sentido. Pero pasión, la pasión de Cristo es todo lo que le cae a Cristo encima. O sea, le dan palos, lo escupen, lo crucifican, no sé, no. Él está quieto y le dan por un tubo. La pasión es pasividad. Pasión es pasividad. Nosotros lo hemos convertido en un término que indica un ser muy apasionado, es un enamoradizo muy apasionado, es un tío que va detrás de las mujeres o de quien sea, ¿no? A lo mejor de los repollos, porque a lo mejor ama los repollos, pero bueno, se va como un loco buscando el amor en los repollos, o en las mujeres, o en lo que sea. Lo hemos convertido en término de actividad. Bueno, pues aquí él sabe. Él vuelve al término griego porque el término griego sujeto es pasivo y quieto y contemplativo y sobre él cae el significado. Pero, a ver dónde me he perdido la línea. A ver, ¿dónde está? Por esta forma de... No se da, a ver. No se da pues ningún contenido tal que se comporte como un sujeto, subyacere, que subyaciera en el fondo, debajo, y al que su significado le correspondiera como pegotes, como categorías, como una cosa externa, igual que los teoremas, como un predicado. De manera inmediata, la proposición es solo una forma vacía. Así, la frase está vacía. No es dialéctica y no da pensamiento especulativo. Guión. Aparte del sí mismo, sensiblemente intuido o representado, un sujeto como un sí mismo que se autoproduce y se autopiensa, que sería otra categoría, sería el sujeto visto desde la otra categorización, de la actual, de la práctica, de la energética. Aparte del sí mismo, sensiblemente intuido, había dicho que nos acercábamos como intuición o representado, es sobre todo el nombre, en cuanto a nombre, quien designa al sujeto puro, lo uno vacío y sin concepto. Por esta razón, puede ser útil evitar, por ejemplo, el nombre de Dios. Dice, vamos a cargarnos las categorías, porque la palabra Dios, no, queremos nombrar con la categoría de Dios al ser lo más rico conceptualmente, y es una palabra vacía. Es como, porque es un nombre propio. Es como decir Juan, o decir yo. No hay cosa más. Decimos yo, oh, me he expresado en mi autorrealización. Yo es una palabra que sirve para yo, para yo, para yo, para yo, para todo yo. Y no hay palabra más vacía que yo. Por eso, por esta razón, puede ser útil evitar, por ejemplo, el nombre Dios, porque esta palabra no es a la vez Begriff, concepto de modo inmediato, no es energética, no es subjetividad práctica, sino que es el nombre, que es un nombre propio. Y un nombre, la quietud firme, la pasividad del sujeto que subyace en el del hipocoimenos, al cual, si le queremos decir algo, saber algo de él, tenemos que ver lo que dice en el predicado. Por lo menos voy consiguiendo ver que Pernegationen está hablando de la especulación como el Begriff, como práxico, en el rechazo de ¿sí? Se va viendo cómo y insiste, o sea, y cada vez va viendo más, aunque sea más oscuro que una noche. Como una boca de lobo, una noche como boca de lobo, está dándole vueltas a esto. Se está viendo, al menos se está viendo esto. Va. Me enalegre. Porque, puros por Dios, que voto a Dios, voto a bríos. Que en cuanto acabe de escribir esta carta, ¿os recordáis cómo comienza el Tenorio? Cuán rugen esos mal. Bueno, que en cuanto acabe esta carta se van a enterar. Pues en cuanto acabe, este tío se va a enterar. En cambio, el ser, por ejemplo, o lo uno, la singularidad, incluso el sujeto mismo, etcétera, indican conceptos de modo inmediato. La palabra ser. Pero fijaos que la palabra ser sería predicado. Dios es el ser. Por ejemplo, o lo uno. Dios es lo uno, es lo único. O Dios es singular. Pero ahí está colocando palabras que funcionarían aquí Incluso la palabra sujeto. Dios es sujeto. La palabra sujeto, cuando lo usamos, la usamos como predicado. Dios es término sujeto. La usamos como predicado. Por eso tiene algún sentido. Indican conceptos de modo inmediato, pero claro, esos conceptos de modo inmediato en el lenguaje habitual están en el predicado. Y vuelta, vuelta más. Y otro guioncito más. Hombre, por favor. Y aunque de aquel sujeto se digan verdades especulativas, aunque de aquel sujeto se digan verdades especulativas, se podría decir, el contenido de estas carece del concepto inmanente. O sea, yo puedo decir, el lenguaje es productor del mundo. Vale. Y eso es una verdad especulativa, pero el lenguaje expresada en sujeto, verbo y predicado, ahí no queda explicado. No queda explicado. ¿Qué majadería esto estoy diciendo? El lenguaje es productor del mundo. El lenguaje son enunciados que hablan de algo que está fuera de él. La verdad, el lenguaje es el productor del mundo. Y te dirían, ah, usted es un idealista. Usted piensa que yo digo tortilla y sale la tortilla. Yo digo mundo y sale el mundo. Yo digo sociedad y sale la sociedad. Ese es obvio. Usted es hegeliano. Claro. Claro que soy hegeliano. El lenguaje es producto de mundo porque el lenguaje es conceptual que dirige las manos que producen el mundo. Pero eso es el salto a lo especulativo. Y aunque yo quiera expresarlo con una frase gramatical, sujeto, verbo, predicado, bueno, es inane, no da explicación. Hay que ir más allá, ¿no? Y aunque de aquel sujeto se digan verdades especulativas, el contenido de estas carece del concepto inmanente. No explica el devenir inmanente del proceso, es así. Pues él solo está presente como sujeto en reposo. No explica el proceso, la procesualidad en su devenir. Y por esta circunstancia es fácil que estas verdades aquí adquieran la forma de simple edificación. O te las crees, Dios es bueno. Ah, qué bueno es Dios. Recemos a Dios que es bueno. Lo edificante, ¿no? Lo edificante como en este sentido lingüístico religioso, ¿no? De este lado. Pues el obstáculo que reside en la costumbre de captar el predicado especulativo por la forma de la frase, convertimos la especulación, no nos percatamos de que tenemos que ir más allá del sujeto predicado. De este lado, pues, el obstáculo que reside en la costumbre, en el hábito, en la tontería de siempre de captar el predicado especulativo, que es predicado verbo, verbo que dirige praxis, que produce mundo, objetivo e intersubjetividad, de captar el predicado especulativo por la forma de la frase sujeto, no como begriff y esencia, no como concepto y esencia, el ser que está en autoproducción, el esente, un participio de presente, podrá resultar aumentado o disminuido por culpa del discurso filosófico mismo. Cuando la filosofía renuncia a ir más allá y utilizar el lenguaje para aproximarnos a lo especulativo. La exposición fiel a la intelección, pensamiento intelectivo, sujeto predicado, el sujeto se pone fuera y se representa lo que hay como algo externo a él y como algo que no es él. La exposición fiel a la intelección en la exposición fiel a la intelección en la naturaleza de lo especulativo tiene que mantener la forma dialéctica. Tiene que ser dialéctica y no admitir nada sino la medida en que sea concebido y sea el concepto. Vamos a leer, voy a leer la tradu del amigo Jiménez. A ver, caray. Me he perdido. Me cago en mal. Disculpad. Menos mal que las tengo numeradas también. Esta es el final de la 66. El final de la 66. Bueno, el párrafo 66 tiene en Jiménez una página entera y un trocito más. Pero bueno, vamos al final. Porque tiene el enunciado, en Bastardillas. Ahora no puedo. Espera un momento. Espera un momento. Perdón. Ay. Punto 66. Es el final de la 66. No, ¿qué va? Tiene dos páginas y un trozo y tiene dos páginas enteras. Y aunque el sujeto del indicado por el nombre de Dios se enuncia en verdades especulativas, ahora voy a leer más de una página, ¿eh? Lo que y aunque a ver, perdón, me he vuelto a perder, joder, lo siento, disculpad. Y aunque de este sujeto, del indicado por el nombre de Dios, se enuncian verdades especulativas, el contenido de ellas carece de concepto, begriff, de concepto inmanente. No es ver a Dios desde fuera, no a Dios como la fuerza productiva práctica que produce el mundo, porque este contenido solo está ahí presente como sujeto estático. Pues es lo que da la gramática. Y debido a esta circunstancia, esas verdades especulativas cobran fácilmente la forma de no ser más que pura edificación. Hoy Dios es la suma bondad, hoy Dios es la suma omnipotente. Por este lado, pues esa dificultad que tiene su origen en el hábito de entender, aquí en el otro costumbre, en el hábito de entender el predicado especulativo conforme a la forma del enunciado, sujeto verbo predicado, en vez de entenderlo como begriff y como esencia, en vez de entenderlo como concepto y como esencia, besen, como, porque es participio presente, acción, puede verse aumentada por culpa de la propia exposición filosófica. La fi propia filosofía puede acentuar más esa mala interpretación debida al lenguaje. Puede verse aumentada por culpa de la propia exposición filosófica. Pero también la exposición filosófica puede contribuir a disminuirla. O sea, aquí dice, bueno, pero la filosofía puede también ayudar en el sentido contrario. A tal fin, la exposición, fiel a su inteligencia de la naturaleza de lo especulativo, la exposición fiel a su inteligencia de la naturaleza de lo especulativo, tiene que mantener la forma dialéctica y no aceptar que entre en ella nada sino aquello de lo que ella se haya hecho concepto, begriff, y aquello que sea concepto, begriff, praxis, pensamiento activo, no separado, no quieto, ¿no? Pero al igual que el comportamiento que hemos llamado razonante, el entendimiento que se ve pasivo reflejando un mundo que es externo a él y no se ve, pero al igual que el comportamiento que hemos llamado razonante, también es un obstáculo para el estudio de la filosofía el imaginarse de forma ajena también a todo comportamiento razonante, incluso que uno puede estribar sobre verdades hechas, sobre verdades que puede dar por supuestas, sobre las que su posesor cree no tener necesidad de retornar, sino que simplemente las pone por base y cree poder limitarse a enunciarlas. Fijaos, en poner los presupuestos que explican esto también desde fuera, así como a juzgar por ellas y a admitir y rechazar, o rechazar en función de ellas. Precisamente por este lado hay una urgente necesidad de convertir de nuevo la filosofía en asunto serio. Bueno, aquí ya hemos entrado en otro párrafo. Tanto como la actitud racional. Vamos a. Fíjate, aquí hay. Es que el problema es que aquí no hay una separación de párrafo. Bueno, es lo mismo. Volvemos a Gómez. Hemos terminado el párrafo que yo tengo numerado como 66. Tanto como la actitud raciocinante, colocar la razón aquí, menos, entorpece en el estudio de la filosofía la imaginación sin raciocinio de unas verdades convenidas sobre las que su poseedor no opina que sea necesario volver, sino que las pone como fundamento y cree que puede proferirlas y juzgar y condenar mediante ellas. Serían esos axiomas externos a la propia geometría, desde la cual se fundamenta la geometría, que ya de por sí es un saber externo a los objetos, pero son unos axiomas que son externos y en todo caso habría que explicar y no se puede decir, no se puede poner. Él no dice que no, a su libro no le pone un fundamento desde el principio. ¿Qué fundamento podría ponerle? Dios es creador. O el verbo, o el logos. No, él rechaza todo esto. Toda explicación es inmanente al proceso práctico y al pensamiento humano. Porque si quisiera poner si quisiera buscar un fundamento externo a lo que va a aparecer en el libro, tendría que ponernos un Dios o la materia. La materia genera el mundo. La materia genera. No. La materia genera el pensamiento. No, el pensamiento es generado por una praxis y nos lo va a contar. Sí, no puede atreverse a poner principios axiomáticos antes, porque habría que demostrarlos. Y dicen, no, pues la demostración es todo el libro. El pensamiento se piensa a sí mismo. Oiga, ¿qué dice usted, don Hegel? ¿Pero qué payasada es esa? Cuando lleguemos al final, al pensamiento absoluto, veremos que. Pero eso no lo pone como axiomática, sino que no lo pone como a eso se está refiriendo. Tanto como la titulación dentro de en el estudio de la filosofía y la imaginación sin raciocinio de unas verdades convenidas sobre las que su poseedor no opina que sea necesario volver, sino que las pone como fundamento y cree poder, que puede proferirlas y juzgar y condenar mediante ellas. Por ese lado, urge una especial necesidad de que vuelva a hacerse del filosofar un asunto serio. En todas las ciencias, artes, destrezas y oficios, vale la convicción de que para poseerlos se precisan múltiples esfuerzos en su aprendizaje y ejercicio. Respecto de la filosofía, en cambio, parece reinar hoy el prejuicio de que, aunque todo el mundo tenga ojos y dedos, si le dan la piel y las herramientas, no va a ser por ello capaz de hacer zapatos. Pero cualquiera sabe inmediatamente filosofar. O sea, todo el mundo sabe que no basta tener manos para ser un buen zapatero. Pero todo el mundo cree que puede filosofar sin hacer el esfuerzo de meterse en el asunto. Y sabe juzgar de filosofía porque posee en su razón natural la pauta para ello, como si no poseyera también en su pie la regla para los zapatos, como si, pues, si en tu mente tienes, pues con el pie ya haces zapatos, o sea, está haciendo chistes, ¿no? Parece que la posesión de la filosofía se coloca justamente en la falta de conocimientos y de estudio, y que aquella termina donde estos comienzan. La filosofía no es estudio. Donde comienzan los estudios ya no hay filosofía. Con alta frecuencia se la tiene por un saber formal, vacío de contenido, lógico formal, ¿no? Todos los hombres son humanos. Dios, Juan es hombre, Dios, Juan es hombre, cosas. Y es muy de echar en falta el que se entienda que lo que haya de verdad, también por el contenido, en cualquier conocimiento o ciencia, solo puede merecer este nombre, ¿verdad? Y si ha sido engendrado por la filosofía, toma. Que las demás ciencias, por más que intenten racionalizar sin filosofía, todo lo que quieran, sin ella no podrán tener ni vida, ni espíritu, ni verdad en ellas. Vale. O sea que incluso la filosofía da a las ciencias. O sea, bueno, esto lo podemos considerar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero incluso la verdad de las ciencias solo la adquieren plenamente cuando se integran en la filosofía. Por lo que respecta a la filosofía propiamente dicha, vemos que frente al largo camino de formación cultural, frente al movimiento, esto es el libro entero es que vamos formando a base de catástrofes y experiencias la comprensión de lo que somos, frente al largo camino, que es todo el libro, es la historia, la novela del la fenomenología del espíritu ha sido llamada la novela del espíritu. La novela en que un ser que se llama espíritu se llega a. Hegel también lo dice. Dice perdón, Gramsci en un momento dado, y esta frase no viene de Gramsci. Y seguramente Gramsci no la ha leído, pero entiende. Habla de un texto que es la novela del espíritu. No dice cuál. La fenomenología, hombre. Por lo que respecta a la filosofía propiamente dicha, vemos que frente al largo camino de forma de Bildung, Bildung, Building, de construcción, Bildung, Building, de autoconstrucción cultural, frente al movimiento tan rico como profundo, por el que el espíritu llega a saber lo que es el mismo, el saber del espíritu. El espíritu es la praxis que produce el mundo. Y hemos llegado a comprender que el mundo ese que veíamos enfrente, pero eso es el capítulo final, somos nosotros, algo que siempre hemos sido, pero solamente al final lo sabemos. Por el que el espíritu llega al saber, la revelación inmediata de lo divino y el sano sentido común, que ni se ha cultivado ni ha gastado ningún esfuerzo en otro saber, ni en el filosofar propiamente dicho, se consideran un equivalente perfecto y un sucedáneo igual de bueno, o más o menos igual que la chicoria es celebrada como sucedáneo del café. El esfuerzo no puede ser cambiado por el espíritu, sí, Dios, Dios que produce el mundo, no. Dios es una representación de lo que somos, somos el espíritu práctico autoproductor de nosotros mismos. Y no vale cualquier sucedáneo, ¿eh? Hay que decirlo de verdad, ¿eh? No produce alegría observar cómo la necedad y la estupidez y hasta la tosquedad, carente de forma y de gusto, que es incapaz de sostener su pensar en una proposición abstracta, menos aún en la conexión de varias, Lo mismo asegura ser la libertad y la tolerancia del pensar que asegura ser una genialidad. O sea, ahora está criticando distintas formas de aproximación filosófica. La filosofía genial, las filosofías geniales que parten de la intuición, que son románticas, que podría ser, supongo que el mismo Schelling, yo no lo he leído, pero habré. O otras que son zarrapastrosas y tolerantes del pensar, o sea, lo aceptan todo. Esta última, la genialidad, hace ahora tantos estragos, sí, es la fe, en la filosofía, como en tiempos los hizo, según es notorio, en la poesía. La poesía como un acto de genialidad, que cuando la poesía, para hacer buena poesía, hay que romperse los cuernos, saber el lenguaje, escribir. O sea, un escritor no escribe una novela en arrebatos. En arrebatos no se hace nada más que tonterías. Una buena novela es recordar alguna experiencia, y luego elaborar y elaborar y elaborar. Becker decía eso, ¿no? Cuando siento, no escribo. Una vez he tenido una experiencia, ha pasado el tiempo, la tengo, me pongo a escribir y me pongo a trabajar como un cabrito, buscando decir lo que quiero decir, y eso cuesta mucho y hay que haber leído mucho. Bueno, dice, pues, la genialidad está haciendo ahora tanto daño en la filosofía, el arrebato, la intuición, el genio, como antes lo hizo en la poesía. Los engendros de esta genialidad, cuando no tenían algún sentido, en lugar de poesía, producían una prosa trivial y se iban más allá de, y si iban más allá de esta, producían discursos discursos enloquecidos. De igual modo, ahora hay un filósofo natural que se tiene por demasiado bueno para el concepto, para la lucha por el concepto, por autocomprender, y que por carecer de este se considera un pensar intuitivo y poético. Está dando seguramente a los schellingianos, que saca al mercado las combinaciones arbitrarias de una imaginación cuyos pensamientos no hacen sino desorganizarla. Imaginerías que no son ni carne ni pescado, ni poesía ni filosofía. Bueno, el párrafo que viene a continuación es bastante largo, hasta en Gómez, es el párrafo que yo tengo numerado como 69, podemos quedar aquí, dejarlo aquí por hoy, ¿sí? Bueno, pues el momento que. Entonces, el próximo día será ya después de Navidades, será ya, me parece, el jueves 9 de enero del 2025. Ahora anotaré esto. Y ya cierro a nuestros amables y pacientes y sufridos auditores, los pocos quienes sigan esto, cierro la grabación y les deseo unas excelentes Navidades, un próspero año nuevo, que los reyes se porten bien con todos. Y, contrariamente a lo que diría cualquier otra persona, que hagan ustedes todos los excesos que puedan en el comer, en el beber y en todas las excesividades. Porque la vida es excesiva y hay que vivirla excesivamente. Y no se corten un pelo. Hagan todo lo que puedan. Y ya está. Voy a ver cómo se desgraba. A ver, ahora tengo que buscarlo aquí. Detener grabación.